Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Radio UGED, que estamos sintonizando en el 100.5 de frecuencia modulada. Este viernes toca mesa de diálogo, como cada 15 días, aquí en Voces Silenciosas. Estamos compartiendo con ustedes temas de interés para la sociedad, para las personas que seguimos Radio Universidad. Yo, en esta ocasión, vamos a hablar un poquito de este caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ha estado en el centro del debate ya tiene algunos días, y bueno, no ha terminado, no ha concluido este tema, y para ello le quiero dar la bienvenida, como siempre, a mis compañeras de la mesa de diálogo. Lili Ortiz, ¿cómo estás? De Viva la Noticia Durango.
Hola, muy bien, Lupita, pues bien, contenta de estar de nuevo.
Bienvenida, aquí con Lili, gracias, bienvenida, ¿eh?
Gracias, gracias, ya las extrañaba.
Se te ve muy descansada, ¿eh?
Más o menos.
Citlali Zoe, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Y Rosy Gausín, de RG Noticias, Citlali, periodista reconocida en el estado de Durango también. Y para aclarar algunas dudas, situaciones, sobre todo de corte legal, jurídico, está con nosotros la maestra en Derecho Constitucional.
La maestría es en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea.
Ah, okay, muy bien. Es María Eugenia Campos Zavala, ¿cómo estás?
Así es, muy bien, gracias.
Para dar inicio a esta mesa de diálogo, vamos a escuchar una pequeña introducción.
Este día, en la mesa de diálogo de Voces Silenciosas, vamos a abordar el tema Maru Campos en el ojo del debate. Recordemos que el caso Chihuahua escaló rápidamente de un operativo de seguridad a un conflicto político nacional. Morena habla de intervención extranjera y posible responsabilidad política de la gobernadora. El PAN acusa persecución y utilización electoral del tema. Pero más allá de las consignas, hoy queremos discutir algo más profundo. ¿Dónde termina la cooperación internacional y dónde comienza la violación a la soberanía? Para ello, hemos invitado a la maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, María Eugenia Campos Zavala. Maestra en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en su División de Estudios de Posgrado. Actualmente es jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED. Bienvenida, maestra María Eugenia Campos Zavala. Comenzamos.
Así es. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de hablar este tema tan interesante de mi tocaya.
Sí, hombre, ya por ahí alguien me puso que excelente invitada. Claro que sí, le digo.
Claro que sí.
Sí, pero no soy la gobernadora de Chihuahua, pero es mejor todavía. María Eugenia, ¿cómo ves este tema? Jurídicamente, ¿en dónde termina la injerencia de un país extranjero en otro? O sea, ¿cómo es esa, hasta dónde podemos llegar como extranjeros en apoyo a México en este caso?
Sí, los límites son claros. De pronto decimos que con la globalización todas las fronteras se tornaron difusas, pero en realidad no, porque los límites existen y existen en materia legal. Y pues hay una soberanía que se puede ver hacia lo interior y hacia lo exterior. Y es esa, justo la soberanía hacia el exterior, en donde nos va a marcar las competencias. Y en materia de seguridad nacional tiene competencia la Federación, el Estado mexicano como tal. En materia de celebración de tratados, uh-huh, igualmente, el Estado mexicano. En materia de celebración de acuerdos de cooperación en un área específica, tiene competencia las entidades federativas. Okay. Pero aquí vamos a ver que esos acuerdos tienen que estar, pues, de conformidad con los fines de la Federación.
De la Federación. Uh-huh. Así es. En este caso de Maru Campos, que para empezar, ella no sabía, ella dice que no tenía conocimiento de que había estos personajes extranjeros, específicamente de la CIA, en territorio chihuahuense.
Ese es el problema, que en realidad no sabemos cuál es la verdad, porque si efectivamente ella no sabía que había personajes del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia, es muy grave, porque tampoco sabía la presidenta de la República. Entonces estamos hablando ya de un caso muy severo, que la presidenta de la República debería de tomar acciones, pero contra el gobierno estadounidense, porque como es eso de que no sabían y como no lo ha hecho, es muy probable que sí que lo hayan sabido.
Porque surge una pregunta, entonces, ¿quién está gobernando?
Exactamente. O sea, aquí había un freno, como la pregunta original, que decía, ¿quién se encarga de poner esos frenos? Bueno, si ninguna de las dos tenía conocimiento, pues le toca a la Federación a resolver ese asunto con el gobierno de los Estados Unidos.
Lili.
Y va justamente ello, también digo que, bueno, esto se ha vuelto como un teléfono descompuesto, ¿no? Y es la palabra de una parte con la palabra de la otra parte, porque, bueno, Maru Campos la vimos seguramente en estos días en medios nacionales, y ella firme, creo que es la primera vez que sale a ese foco nacional después de todo lo que pasó. Ella sigue argumentando, pues, de que ella no sabía. La presidenta, por su parte, las dos cosas me parecen sumamente graves. No puedes tú, como presidenta de la República, decir que no sabías, porque también dejas entrever, entonces, que algo está pasando, algo malo está pasando.
¿Quién mueve los hilos?
¿Quién mueve los hilos? Tal vez lo hicieron con mucha secrecía, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Digo, lamentablemente, pues, pasa este trágico accidente, y entonces se destapa todo este tema. A mi parecer, creo, y no le estoy dando la razón a la gobernadora de Chihuahua, pero creo que sí, en cierta manera, la están crucificando por parte del gobierno federal. Digo, también se entiende, si nos metemos a un lado político, pues sin duda alguna, Chihuahua es un estado que a Morena le interesa y le interesa muchísimo para el año 2027. Vimos a Andrea Chávez encabezando una marcha el pasado fin de semana, fallida, por cierto, muy mala organización y demás. Y no vemos un trato así con el gobernador de Sinaloa, sino todo lo contrario. Han dicho, pues, de este tema no hay que hablar. No sé cuántas veces ustedes han escuchado hablar a la presidenta desde que se destapó el caso de Sinaloa en la mañanera. O sea, son contadas veces, y el tema de Chihuahua, pues, ¿ya cuántos llevamos? ¿Cuántos meses llevamos?
¿Desde qué sería? ¿El 18, 19 de abril?
El tema. Llevamos como cuatro.
Aunque la incursión de agentes estadounidenses, uh-huh, en México, ya se venía tratando el tema desde, uh-huh, hace meses.
Estamos, ¿no?, hablando de 4 o 6 semanas así, ininterrumpidas.
Sigue, el tema sigue, no ha bajado.
El tema sigue, y bajó un poquito cuando salió lo de Sinaloa, y otra vez vuelve a encender. Me parece que no es un trato equitativo. Me parece que el gobierno federal no debería de tomar partida, digo, en un país ideal, ¿verdad? Pero al final del día, bueno, pues les gana el corazón político. Me parece lamentable también que estas dos situaciones, sobre todo la de Chihuahua, se esté manejando todo con un tinte político, y todos viendo, pues, a ver cómo llevan aguas o molinos.
Sí, lo que pasa es que, y hay que decirlo así, que el caso de Chihuahua, que si bien es cierto, es grave y no se acaba de aclarar qué es lo que pasó, pero le cayó como anillo al dedo a Morena. Para ahorita, en ese tiempo, es su escape ideal para lo que pasó, que es también gravísimo. Yo creo que igual de grave el hecho de que Estados Unidos está diciendo que un exgobernador, o un gobernador en funciones, nunca, tenía nexos con el narcotráfico, ¿no? Y más aún cuando son tantas las pruebas, por así decirlo, o sea, que no hay forma de desviarse, pues, porque desde el momento en que fue la elección, muchos periodistas dieron fe de lo que estaba pasando en Sinaloa. de que hubo secuestros, de que hubo levantones, de que hubo gente armada en las urnas. Ahí están las notas. Cualquiera puede googlear y ahí aparecen las notas. O sea, se estuvo dando la situación que pasaba en Sinaloa y nadie hizo nada. Nadie, o sea, de la autoridad nadie hizo nada.
Y siguen pidiendo pruebas.
Y siguen pidiendo pruebas, pero las pruebas ahí están. Incluso una diputada de allá de Sinaloa salió diciendo, bueno, pues yo soy la prueba. O sea, porque yo viví eso. O sea, a mí me amenazaron, a mis compañeros de partido fueron agredidos, etcétera. O sea, y aún así, pues nadie hizo nada. O sea, no se había hecho nada hasta ahora que les explotó. Y la Maru Campos les cayó pues súper bien, ¿verdad? Porque dicen, bueno, desviamos toda la atención. O sea, nuestros esfuerzos están todos concentrados en Chihuahua, mientras tenemos este problemón en Sinaloa. Que también pues han tratado como de que no pasa nada, ¿no? De que no, pues ya el exgobernador está en Sinaloa. Ah, sí, primero sí tenía seguridad y ahora ya no tiene. Sí, ahora ya tiene ficha de Interpol. O sea, como que lo van minimizando mientras tanto, disparo tras disparo mediático contra Chihuahua.
Y los medios de comunicación siguen insistiendo, ¿no? En que, ¿dónde está? Está en Sinaloa, está en México. ¿En dónde está? ¿Tiene protección federal? O no tiene, por ahí leí algo que decía, pues no se le otorgó, pero la presidenta dice que sí. Entonces hay como que ese teléfono descompuesto, Rosy.
Sí, así es. Y bueno, esta acusación que hacen de contra de Maru Campos, retomando un poco lo de ella, aquí le preguntaría al especialista, a la licenciada Maru, si este delito que ellos están mencionando de traición a la patria, existe y si en este caso aplicaría en el caso de Maru Campos.
Sí, es un delito que sí existe, lo contempla y efectivamente es un delito que pueden cometer ciertas personalidades, no todo mundo, y que está en el Código Penal Federal. Y este delito, pues sí, nos está exigiendo algunas conductas que sería participar en hostilidades contra el propio país, que sería poner en riesgo la soberanía o la integridad de la nación, que creo que ese es el punto sobre el cual están ellos hablando, someter a la nación a manos de un país extranjero o privilegiar la persona en territorio nacional para entregarla a autoridades extranjeras. Creo que aquí el punto es sobre la soberanía, que dicen que ella abrió la puerta, ¿no? Permitió que autoridades extranjeras incursionaran en labores que le correspondían a la seguridad nacional sin autorización. Sin embargo, no se encuentran esos elementos para poder tipificarlo, es decir, ella no cae legalmente en esos supuestos, porque como iniciábamos el programa, esto no sabemos efectivamente qué pasó.
¿Qué pasó?
Y en el operativo participaron personas que pertenecían a instituciones federales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que siendo la presidenta la jefa de ellos, ella no tenía conocimiento? O sea, creo que la principal persona responsable de tener conocimiento sería la presidenta, no tanto la titular de Chihuahua,
del Ejecutivo. O el secretario de Defensa o Harfuch, o sea, también ellos tenían que saber, ¿no?
Claro. Sí, participaron elementos del ejército, sí, ¿no? Claro. Es lo que están diciendo. Sí. Y luego después el titular de la Serena dijo que sí, en efecto, habían participado
Además,
elementos.
Además, el fiscal ya renunció.
Ajá, o lo hicieron renunciar. Entonces, siento yo que hay verdades a medias o mentiras a medias, no lo sé, cuál sea la perspectiva de cada persona. Pero es un tema sumamente grave para donde lo veas. Como decía Citlali, yo coincido con ella, tan grave es lo que se le señala al gobernador con licencia, Rocha Moya, como tan grave es lo que le están señalando a Maru Campos.
A María Eugenia, ¿no?
Entonces, veo una crisis de gobernabilidad, pudiera ser, en Sinaloa sí la veo, en Chihuahua creo que la quieren propiciar.
Sí, yo creo que es más bien un tema político.
Sí,
que lamentablemente brincó al tema político.
Y se está,
¿no?,
priorizando más el tema político que creo que
el legal.
Que legal, exactamente.
Así es, yo también creo que ese es el problema, porque si se separara lo político y se analizara meramente en el plano constitucional, pues tendríamos otras respuestas, como podríamos decir las competencias que tiene la presidencia en materia de la política exterior y sentar ella exclusivamente las bases. Pero parece que eso no es lo que está en cuestión, porque tenemos el desconocimiento de qué pasó efectivamente, y yo creo que eso no lo vamos a saber.
No, pues yo creo que tampoco, ¿no? María Eugenia, en un país tan golpeado como está siendo México de por muchos años con el narcotráfico, ¿qué tan pertinente es la injerencia de otro país para ayudar, en este caso, a eliminar o disminuir estas prácticas, ¿no?
En el mundo actual no se puede sobrevivir sin la injerencia de otro país. Esa es la realidad, la que nos tocó ver. Si queremos analizar el concepto de soberanía del siglo pasado, vamos a estar perdidos, porque la soberanía, como se concibió en su origen, no existe. Es imposible. Ese concepto de sobre todo no se puede dar. Entonces, la cooperación, como le llamamos actualmente, la cooperación es en todos los sentidos, y podemos ver cuántos acuerdos y cuántos tratados internacionales tenemos, y son muchos. No solamente son en materia de comercio ni de derechos humanos, en todo. Entonces, dependemos, por eso vivimos en la interdependencia. Así que creo yo que en materia de seguridad es indispensable. No porque México esté muy mal y requiera de una seguridad de un país fuerte, sino porque es nuestro vecino del norte y los problemas de uno se nos pasan al otro. De ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos. Entonces es necesaria, la cooperación es necesaria, es legal, y no podemos decir que vivimos aislados. Así que más nos vale no entenderla como una ofensa, sino entenderla como una realidad. Que es una realidad, y no sentirnos menos, porque en todos los países del mundo se da la cooperación, y la cooperación en materia de seguridad también, y es válida.
Además, yo creo que, bueno, es importante ese tema porque muchas veces pues hay que compartir información entre naciones para llevar acciones más contundentes en diferentes temas, y más como es el de seguridad, que ahorita está pues pegando fuerte en nuestro país, o desde hace mucho, sobre todo con el tráfico de drogas y con también la entrada de armas y todo este tipo de situaciones que se están dando. Y bueno, pues para poder avanzar yo creo que es necesario esta cooperación, sobre todo de información, compartir información, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones.
Países. Claro. A mí me confunde mucho Estados Unidos porque, o sea, un día es de que, no, es que los cárteles y no están haciendo su chamba, y luego al día siguiente, no, estamos haciendo el tema de colaboración, y lo ves lo mismo en el tema económico. Entonces también siento que es un juego, es un círculo vicioso que ya se hizo.
Puede ser una estrategia también.
Ah, pero Estados Unidos me queda claro que es una estrategia, y me queda claro que México pues está en cierta manera ya cayó también en este juego.
Sí, porque bueno, lo que sí reconozco yo es que como nunca antes se ha estado trabajando, por lo que sea, por presión de Estados Unidos, porque la presidenta quiere, pero sí en destruir en narcolaboratorio.
Pues yo no sé si quiera, pero de que la están presionando, pues la están presionando.
Puede ser de las
y dos. Dejas atrás la de, ¿qué decía Andrés Manuel? Abrazos, no balazos, ¿no?
Pues sí, ojalá que eso ya.
Pues allá. Que se le está cobrando la factura hoy a la presidenta.
Yo quisiera preguntarle aquí a nuestra invitada en el tema del desafuero, que también han citado la Morena, que quiere el desafuero de la gobernadora. ¿Cuál sería el proceso para que realmente esto pueda pasar?
Sí, bueno, el desafuero tendría que ser el órgano legislativo el que le quite esa protección.
¿Estatal o federal?
Sí, primero porque la gobernadora es estatal, sí, entonces sí tiene
autonomía. Tiene autonomía,
ser, tiene autonomía, así es. Porque vivimos en un federalismo. Creo que también ese es un punto clave, ¿no? Entender el sistema federal. Y el fuero, también hay que ver que el fuero es una protección, pero no la hace tener a cualquier persona que tenga fuero, no lo hace tener facultades extraordinarias sobre el resto, sino que lo hace poder ejercer su función sin riesgo a que sea detenido por el ejercicio libre de sus propias funciones. Entonces creo que ese es un mal entendimiento también del fuero, y también creo yo que tiene una perspectiva política más allá. No creo yo que esa sea la cuestión de fondo, porque si efectivamente hablamos de la comisión de un delito, que sería traición a la patria, pues dijimos que difícilmente se pueden configurar los elementos del delito. Entonces, creo yo que esto no sería necesario. Más bien aquí sería una cuestión de competencias y también pues resolverlo en materia constitucional, sí, más que penal.
Y en Sinaloa no aplicaría, ¿verdad? Ya, porque dicen que está en licencia.
Está, ¿no?, con licencia. Entonces,
¿pero no se lleva el fuero, aunque esté con licencia?
Eso dijeron que no.
Dicen que
lo que pasa es que el origen del fuero es para la protección en el ejercicio de sus funciones.
Entonces no tendría ahorita, bueno.
No tendría.
No en el papel.
En el caso de juicio político, que también ha estado pidiendo por parte de personajes de Morena, ¿quién puede solicitar un juicio político? ¿Puede un partido o puede el pueblo o puede la presidenta? No sé, legalmente, ¿quién puede?
El órgano legislativo, una vez más, es el juicio de responsabilidad política, que lo ve el 109 constitucional, y es el otra vez el órgano legislativo el que se constituye con facultades para determinar si se le hace un juicio de responsabilidad política o no a un servidor público. Es que hay que recordar que los legisladores están electos por voluntad popular y entonces ellos nos representan y ellos están velando además por los intereses de quienes a quienes están representando, ¿no? Entonces son ellos los que se erigen como un jurado para ver si se abre un juicio de responsabilidad política o no. Y bueno, pues también aquí vuelve otra vez el pleito político, que es muy triste y es muy grave, ¿no? Porque puede ser como un revanchismo de quienes tienen mayoría en un congreso para ver qué tanto puedo hacer.
Ese es el problema.
Y no dejar que se trabaje de esa manera con el derecho mexicano, ¿no? Hay que ponerlo ante todo.
Y bueno, en Chihuahua no hemos visto pues el congreso. Yo no recuerdo haber visto como alguna postura clara al respecto. Pero lo que sí es que ahora con esta marcha que convocó Morena, pues la gente realmente en redes sociales, tú lo veías, no estaban conformes en que fueran, o sea, porque, bueno, la gente de Chihuahua es muy echada para adelante, sí, ¿no? Aparte es un estado y muy importante en cuanto a la economía de México, en muchas áreas, ¿no? Entonces, como que no les cayó en gracia que quisieran llevar gente de otros estados a manifestarse ahí. Y pues por eso los rebotaron, o sea,
no,
realmente.
Pues ya ves que no los dejaron llegar.
Sí, 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 les pusieron ahí sus troconas, dirían por allá.
Chihuahua históricamente ha reconocido el federalismo y ha luchado por el federalismo. Entonces, creo que aquí eso les faltó también un conocimiento de la historia, de ver con qué tipo de gente estaban trabajando.
Es.
Porque sí, Chihuahua eso ha manifestado siempre, es esa competencia que tienen como entidad federativa.
Siempre la han defendido. Muchísimo.
Siempre.
Este, eso es, no, sí, a favor de los gobernadores.
Sí.
Porque pues, mucha gente de Chihuahua a lo mejor puede ser que no esté a favor de las decisiones de la gobernadora. Otros sí, pero al final del día es como dices tú, ¿por qué a mi casa vienes a decirme lo que yo tengo que hacer?
Es lo,
¿no?,
que dice la presidenta, ¿por qué van a venir del extranjero a decirme cómo gobernar?
Sí, también. Claro.
Pero ellos sí quieren llevar gente de otros estados a,
pues
cuando, a otro lado.
Sí. Recuerdo cuando fue el horario de verano. Chihuahua dijo que no que estaba, no, de acuerdo, y en, no, con ellos nunca se,
así
no,
es,
nunca se metió,
no cambió el horario.
Además, yo, ¿verdad?, pienso que ellos viven una situación social, política muy diferente, porque son frontera.
Aparte.
O sea, aquí los tienen. Uh-huh. Entonces, lo que te afecta, me afecta. Entonces, es cuando se hacen los acuerdos y los convenios.
Así,
¿no?,
es, y tienen muchos convenios de cooperación,
sí,
con los Estados Unidos. Y esos convenios son de conocimiento del gobierno central, del gobierno federal, porque si no, no tendrían validez. Entonces, están acostumbrados a ese intercambio. Y posiblemente eso es lo que falta como nación mexicana, y digo nación para entender también a nosotros como ciudadanos, como pueblo, entender las realidades distintas de cada una de las entidades federativas en todo,
sí,
en sus ámbitos legales y también en sus costumbres.
Pero me extraña, ¿no?, de Andrés Chávez es de Chihuahua, Ariadna Montiel es de Chihuahua también, y son las que encabezaron
la marcha.
La marcha, sabiendo
y que por cierto no recibieron bien a Andy.
Bueno, sí.
Oye, sigue siendo secretario, ¿verdad?
De organización.
De organización, todavía.
Todavía, pero dicen que se va de diputado, ¿no? A Tabasco.
Sí, pues.
Eso que le vaya bien.
Eso dicen, quién sabe.
Sí, ya para ir cerrando, Maru, en este caso, bueno, también algunos personajes de Morena dicen que Maru Campos está entregando el territorio. ¿Cuándo puede pensarse que pudiera estar haciendo eso o cuándo se puede hacer. Yo me acuerdo de Santana, que entregó casi la mitad, la mitad de México, ¿no?
Y ahora que me lo preguntas, yo también pensé en Santana. Uh-huh. Y también pensé en las condiciones, porque no es nada más que diga Santana, ahí te va. Entonces uh-huh. Sí, tiene que haber una historia. Y bueno, pues efectivamente eso no es así. No se puede entregar ni el territorio ni la soberanía porque así lo disponga la gobernadora o el gobernador de ninguna entidad federativa. Eso me parece a mí que es un dicho mediático porque constitucionalmente están manifestadas las fronteras, eso es parte del territorio nacional. No tenemos también acuerdos en donde está bien delimitado qué es. O sea, aquí tendríamos que cambiar nuestra propia constitución y no es nada más por acciones de una persona, de una gobernadora, sea quien sea y del partido que sea. Es nada más entender que vivimos en una interdependencia, que se tiene que haber negociación.
Una globalización, como dijiste.
Exactamente, y que la negociación tiene que ir dirigida a un ganar-ganar. Y claro, ir viendo las competencias, el 73 constitucional nos habla de las competencias de la federación, el 124, todo lo que no esté expresamente conferido a la federación, pues es de las entidades federativas y ya de ahí ir legislando y delimitando. Pero no se puede, decir esto ya es tuyo.
Sí, no, y es pertinente porque pues siempre lo recalcan todos los días, ¿no? Y la gente que a lo mejor no está tan inmersa en el tema de la política, pues se la puede creer.
Ah, sí.
O sea, claro, se la puede creer. Sí. Entonces, ya tenemos 2 minutos cerrando, Lili.
Oye, pues yo, ahorita que dices eso, yo sí invitaría al ciudadano que se informe. En verdad, creo que es un tema que puedes decir tú, estoy en Durango, estoy en otra entidad, no me afecta, claro que te afecta. Claro. Al final del día, todos vivimos en el mismo país y creo que independientemente de quién gobierna, pues le tenemos amor a nuestro, claro, a nuestro sí, país. Y yo decía, pues no vas a dejar que nadie venga y te diga qué es lo que debes hacer, aunque las cosas estén mal en tu casa, ¿no?
Sí, claro.
Aparte, Chihuahua es nuestro vecino, ¿no? O sea, como Durango tenemos también, hablando de esta de estos convenios, tenemos también mucha actividad en común, como es la forestal, lo minero, etcétera, ¿no? Entonces, compartimos también ahí fronteras y compartimos problemas de seguridad también. Claro,
por esa frontera.
Por esa frontera, precisamente. Entonces, pues sí, hay que estar al pendiente, hay que estar bien informado, ¿no? Y no dejarse llevar tanto por lo político, porque ya vemos que a veces les gana como que la pasión y no se
desnubla.
Y ahí como que falla un poquito, ¿no?
Gracias, Rosy.
Pues nada más para cerrando, pues también hay que estar muy atentos, sobre todo porque el próximo año hay elecciones, en 17 entidades para la gubernatura. Entonces yo creo que es muy importante estar pues con mucha atención, mucho cuidado y también pues no dejarnos llevar por algunas informaciones que a veces nos dan a conocer, sobre todo ahora que hay mucha información a través de redes sociales.
Información falsa también.
Así
¿no?
es. Y bueno, pues agradecerle a nuestra invitada.
Maru. Muchas gracias.
Maru, finalmente, ¿cómo cierras?
Muchas gracias. Pues yo agradeciendo la invitación y también diciéndole a tu público que no nos dejemos llevar por distractores que nos roben la paz, que tenemos ahí nuestra legislación clara y que seamos capaces de leerla y de consultar a los que saben.
No, muchísimas gracias. Yo les agradezco sus puntos de vista. Gracias, Lili, gracias. Itlali, Rosy, gracias. María Eugenia, gracias. Esta es tu casa.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Yo los espero el próximo viernes en otro programa más de Voces Silenciosas. Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
Nuestra radio es un espacio para todas las voces. Perspectiva de género, nuevas masculinidades, inclusión y pueblos indígenas. 50 años de transmitir con pasión.
Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango pone la ciencia al servicio de tu salud. Nuestro laboratorio ofrece hematología clínica, química clínica, coprología, serología y uroanálisis. Además, realizamos perfiles de rutina como perfil hepático, de lípidos y antidrogas, así como estudios hormonales, perfil tiroideo e insulina. Calidad, confianza y respaldo universitario. Instituto de Investigación Científica de la UJET. Ciencia que transforma y cuida de ti. Identidad UJET.
Estamos escuchando un poquito de jazz aquí en el 100.5 FM. Este viernes, ya siendo las 4:32, damos por supuesto el agradecimiento por aquí a Voces Silenciosas. Y ahora vamos con...